Hola, soy Luis Quevedo y este es el podcast de Science Friday en español. Aquí tienes el material extra de la conversación con Salvador Almagro sobre el cólera. Esperamos que te guste tanto como a nosotros. Comparte este link a través de Twitter o Facebook y danos tu opinión. Si no te gusta el social media, siempre nos quedará el correo electrónico en español@sciencefriday.com. Aquí empieza la entrevista. ¿Hay algún otro motivo por el que, simplemente porque es incontrolable o porque realmente como no afecta bajo ningún concepto a los países más desarrollados o más ricos, simplemente es una cosa que está en segunda o tercera fila?
Sí, es lo que tocaba decir. Es decir, primero no va a salir ninguna celebrity con VIH. Perdona, con cólera. A ver, ¿no? Entonces, no está, digamos que no está en el ojo público. Eso es punto uno. Punto dos, el hecho de que sabemos que es tratable nos hace pensar que no hay caso, pero la realidad es otra. La realidad es que sí, sabemos que es tratable. El problema, no sé si me explico, es como la hambruna.
Sí.
Es como si yo te digo, no, pero en Etiopía no hay hambruna, solamente hay que darle de comer. Pero es que no tienen comida, es el problema.
Yeah.
Es como, ignoro el hambre porque se cura con comida. Bueno, pero es que los que no tienen comida pasan hambre. Parece una obviedad que parece que suena casi estúpido, pero la realidad es que las personas que contraen cólera no tienen agua potable. O sea, y eso... Y ahí tiene, o sea, como se dice en inglés, ¿no? Un gorila en la habitación, ¿no? Un elefante en la habitación.
Sí.
Ahí te muestra la extrema pobreza en la que numerosísimas personas se encuentran. Entonces, todas las enfermedades son desastres, ¿no?
Uh-huh.
Pero usualmente es mucho más fácil conseguir dinero para que tratamiento, vacuna, investigación, etcétera, si esa enfermedad también afecta a ciudadanos de países desarrollados.
Oye, y regresando un momento a la excusa de actualidad que nos ha llevado a esta conversación, que es el brote de cólera en Cuba.
Sí.
Porque me has contado cómo podría empezar, cómo se desarrolla, cómo se apaga un brote de cólera. Porque, uh-huh. ¿Por qué?
Una pregunta muy buena, porque es otra de las preguntas que nos estamos planteando en los últimos, y te hablo de recientemente, los últimos 5, 6, 7 años.
Uh-huh.
Pensamos que sobre todo en las zonas endémicas, que son un poquito más fáciles de estudiar, ¿no? Porque sabemos que cada año hay dos brotes.
Sí.
Entonces, más o menos podemos estudiar antes del monzón y después la composición de las poblaciones ribereñas. Una de las... Básicamente es como cualquiera que estudie ecología, ¿sabe? La alegoría de los zorros y los conejos. Sabéis que las poblaciones depredadores crecen cuando crece la población de presa y decrece uh-huh. cuando consumen demasiadas presas hasta el punto en que vacían el medio ambiente, ¿no?
Uh-huh.
En el caso de la bacteria que causa el cólera se ha encontrado una correlación directa entre el número de virus que infecta a la bacteria y la mata y ¿cómo se dice? El declive del brote.
O sea que hay fagos, hay...
Sí,
hay...
exactamente. Hay hay numerosísimos, más de 200, lo llamamos vibriófagos.
Sí.
Y algunos de ellos simplemente no... Bueno, simplemente se insertan en el genoma de vibrio cólera y se quedan ahí, simplemente aprovechan el tirón y se multiplican con la bacteria. Pero otros se multiplican dentro de la bacteria, es decir, utilizan la bacteria como una presa. Básicamente se puede decir que se la comen y se siguen multiplicando. La bacteria se dividen rápido, pero los virus son bastante buenos a la hora de dividirse. Entonces, claro, siempre quedan, digamos, inicialmente en el medio ambiente donde vive la bacteria que causa el cólera, pues hay un número cierto, digamos, de vibriófagos que matarían a la bacteria que causa el cólera. ¿Qué pasa? Cuando el paciente empiezan a desarrollar los síntomas y a tener diarrea hasta el punto que ya tienen cólera, el número de cepa, ese subgrupo que te comenté que es específico, es tan grande que ese pequeño grupo de vibriófagos que se alimentan de ella, bueno, arrasan con ella, tienen un festín, tienen, uh-huh. Bueno, ¿qué pasa? Arrasan con ella hasta el punto en que la población de ellos mismos declina porque se han esquilmado a la población de la bacteria que causa el cólera. Ese es uno de los factores que sabemos, lo cual no significa que sea el único.
Uh-huh. O sea, que podría ser que dentro de los intestinos del pobre tipo que está sufriendo el cólera, ¿sí?, se esté llevando a cabo una batalla entre la bacteria que se está la bacteria que se está multiplicando y produciendo toxinas y el fago que está viviendo de esa bacteria. El resultado de esto es expulsado y puede potencialmente infectar a más gente, pero llega un momento que la producción de fago es mejor, es más óptima que la de la bacteria y, por tanto, baja su población, después baja la del fago hasta que volvamos a arrancar.
Exactamente. Entonces, es un ciclo, ¿no? Y de hecho, o sea, hay dos o tres artículos publicados en el que, por ejemplo, recogían de la heces de pacientes con cólera, podían recoger no solo la bacteria que causa el cólera, sino el fago que se alimenta de ella. Y también recogieron del medio ambiente donde vive la bacteria, vieron perfectamente una correlación, simplemente, ¿cómo se diría? Shifted un poquitito temporalmente, es decir, cuando llega el pico de la bacteria que causa el cólera, empieza la fase, digamos, logarítmica, el número de fagos. Cuando llega el pico de fagos, pues ya casi la población de bacterias está casi esquilmada. Uh-huh. Así que, pero como te comentaba, es un factor que sabemos que juega aquí, pero no sabemos si hay más factores, seguro que hay más factores, es decir, como la temperatura, la cantidad, la salinidad del agua, porque justo después de los monzones, con lo cual el agua se... Otra cosa que es muy importante, sobre todo para que comience el brote, aguas de la agricultura, cuando llega el monzón, digamos que son lavadas hacia los ríos. Uh-huh. Esas aguas tienen fertilizantes, los fertilizantes hacen que las algas se multipliquen, los crustáceos en los que vive cólera se multiplican con ella, entonces tenemos vectores que se están multiplicando. Entonces, ¿sabes? Aquí hay un ecosistema muy complejo y numerosísimos factores de los cuales conocemos tan solo la puntita del iceberg. Uh-huh. Pero wow, desde el punto de vista tanto médico como ecológico y evolutivo, es bastante enigmático, ¿no?
Acabas de escuchar el material extra de la entrevista con Salvador Almagro sobre el cólera. ¿Quieres más historias con ciencia? Pues visítanos en nuestra web www.sciencefriday.com/español o suscríbete al podcast de SciFry en español en iTunes. Gracias por escucharnos.